El retorno del gigante.
amigos, sean bienvenidos al segundo y último bloque del Retorno del Gigante, 4911-0657
y 4912-6666.
Estamos hablando fuera de aire, Pomo, qué banda sofisticada, qué banda maravillosa, que era Invisible desde todo punto de vista.
Es muy cierto, es verdad. Gracias a Dios tenemos los discos que podemos todos disfrutar.
Sí, señor. Banda que le llevaría horas de ensayo, decíamos, ¿no?
Sí. Sí, ensayábamos mucho, inclusive nos fuimos a una quinta en General Rodríguez y nos quedamos a vivir ahí, a amasar todo el tema, al principio, sí. En realidad todo, Luis es una laburante, todas sus bandas están muy ensayadas, una de sus características.
Uh-huh. Y que a su vez adentro lo poquito y lástima, ¿no? Que duró tan poquito Invisible, porque era una banda increíble, que daba para mucho más,
sí, indudable. Sí. Y después con la inclusión de Gubich, y justo ahí no, daba para empezar y ahí se terminó.
Es una lástima, y también fue mutando desde un sonido, entre comillas, dentro de lo sofisticado, más crudo, a una cosa más sofisticada, más elaborada tímbricamente.
Más delicada y más refinada.
Hasta inclusive incorporar los sonidos urbanos, que en ese momento se hablaba del tango rock, ¿no?
Lo rompimos.
Que a usted le fastidiaba mucho que le dijeran eso, ¿no?
No me acuerdo, sinceramente, pero... No, quizás, yo por ahí esas cosas las entiendo desde el punto de vista de que como hay exponentes que realmente se dedican al tango rock, uno le toma cierta aversión, porque uno no se dedica el 100% a eso. Claro. Es un color, nada más.
Claro.
Esa es la diferencia entre alguien que se dedica a eso y alguien que lo usa esporádicamente.
Pero además cada uno de los discos de Invisible tiene una característica muy propia, ¿no?
Sí.
Que era muy diferente a los tres, pese
totalmente,
a que nos unía.
Totalmente.
Y el primero fue la gran sorpresa.
El primero es toda la temática así, digamos, primera, básica, como básica.
Sí,
después
sí,
abre
sí.
A Durazno, así, ¿no? Bien lírico y abierto. Y creo, no sé. Y el jardín que es como más contundente, ¿no?
Más, con esos colores urbanos.
Claro, sí, claro. Y mete el bandoneón ahí por primera vez, mortal.
Increíble.
Está Moreto ahí también.
Sí, está Moreto.
Sí, está Moreto.
Las
golondrinas.
Claro,
temazo.
Claro,
una belleza. Lado como la concha de la lora.
Sí, una belleza.
Buenísimo.
Y bueno, lamentablemente eso explota después, se desarma Invisible, viene la época de Jazz Rock, Jade. Qué banda
Jade,
también.
Muy buena, donde ha pasado muchísimos músicos, muy buenos todos, muchísimos. Tuvo muchas formaciones, Jade. Un montón, Diego Rapoport, Leo Sujatovic, Lito Vitale, Pedro Aznar, Beto Satrani, Juan del Barrio, Frank Ostersek,
el mono.
¿Te complico Santana, si... Lito de Pumer?
Uf, no. ¿Te complico si te digo qué época de Jade te gustó más?
No, ¿cómo vas a complicar? En realidad yo tengo buen recuerdo de todas las épocas con Luis, porque han sido todos excelentes trabajos, excelente temática. Es redundante sumarle adjetivos a la carrera de él. Quizás me guste, por ejemplo, Los niños que escriben en el cielo. Todos, Bajo Verano también está buenísimo, ¿viste? Tiene cosas bárbaras. Y tiene temas emblemáticos, los libros de la buena. No, ese es Invisible.
Invisible.
El Capitán Beto también es Invisible.
Invisible, no, de ese disco mezclado. Tenés Maribel, tenés Canción
de
Bajo Belgrano,
sí, La Liga de París, es un montón de temas buenos. Todos son buenos, en realidad.
Y fue la etapa más larga, digamos, de
Jade. Sí, yo hice cuatro discos. Y creo que son cuatro, creo que ya termina ahí. Madre de los Luz
es el último.
Con las máquinas, y ese primer disco que hizo digital. Uh-huh. El primer disco que se hizo digital, hice unos platos, ahí unas cositas ayudé.
Uh-huh.
Pero básicamente lo hizo con las máquinas y también lo ayudó Pedro.
Claro, sí. Y ahí viene el salto tuyo a Pedro.
Exacto,
es un disco muy similar.
Hago los tres de Pedro, hago el primero en su casa, así con la frazada, donde hago el mono, Fontana, una versión de Nefertiti, la bata.
Sí, sí.
Y después hago Contemplación y Fotos de Tokio. Laburamos 2 años y pico con Pedro. Después ahí yo me fui a España.
Uh-huh.
Bien, tengo un buen recuerdo también. Gran músico Pedro, gran artista.
Sí, además Pedro tiene la característica de que todo lo hace bien.
Sí, básicamente tiene mucho buen gusto.
Yo le agradezco muchísimo porque al lado de él se aprende mucho y me da la oportunidad de compartir el trabajo y aprendí muchísimo. Es decir, el esfuerzo por seguir un poquito más allá y realmente merece la pena.
Y después te fuiste a España. ¿Qué anduviste haciendo España, que es por ahí la parte que menos se conoce de tu carrera?
En España grabé para artistas españoles, para Ole Ole, para Ciudad Jardín, para Peter Coyote, básicamente Jorge Álvarez. Hice una... armé una banda estable para Televisión Española durante 3 años que atendía a todos los artistas extranjeros que venían al programa. Muy buen laburo, hice laburo con artistas piola, ¿viste? Todas las televisiones, así, Rod Stewart, Cher, Gene Malin, qué sé yo, todo eso. Y después yo me fui en el 86, volví aquí en el 94, hice un disco con Villavicencio, para unos chicos, los Pandillas. Y ahí ya empecé a contactarme con Páez, entre acá y Madrid. Y ya me bajó para acá, para Buenos Aires. Y ya empecé con él los ensayos de Circo Beat. Hice toda la gira de Circo Beat y toda la euforia. La preparación del disco, la grabación en vivo y toda la vuelta con todas las orquestas en cada ciudad donde íbamos. Con el flaco Villavicencio, ¿no? Uh-huh. Y después de ahí, en el 98 y medio, por ahí, me voy a... o antes, 97, creo, ya no sé, a Calamaro, Alta Sociedad. Uh-huh. Hice la gira, lo ayudé mucho con su banda, armar el ensayo en Madrid. Hice la gira de España y vinimos acá.
Uh-huh. Y ahora la gran noticia es que...
poco en España y después ya no trabajé más con él. Uh-huh. Después ya me separé de mi mujer y me vine acá a Buenos Aires definitivamente, harto del exilio.
Es duro, ¿no?
Y después de haber recogido los laureles que recogí con, sobre todo con Páez, hemos viajado por todos lados mil veces y las críticas eran impresionantes. Y bueno, digo, yo pertenezco a este lugar, yo soy esto, es porque caminando por las calles de Buenos Aires escucho un grupo en cada garaje, en cada ventana, y un flaco tocando una viola, y esto es...
tu sonido.
Mi tierra.
Ah. Además, con Páez hiciste la gira, esas grandes giras con los grandes estadios.
Tremendo, tremendo. 52 personas en tour, una barbaridad. Hicimos un desastre. Sonaba muy bien esa banda.
Sí,
una base muy tremenda, con Badalá.
Con Badalá, claro.
Nada, muy bien.
Claro, fíjate vos, pasábamos de Papo de Invisible, un trío, a salir de gira con 52.
Sí, no, lo de Euforia es un desastre, una cosa así de loco, ¿no? Era tocar con la sinfónica de cada ciudad, a donde
ellos,
en el mismo día, todo el score hecho. Mm. Había sitios que ni siquiera se podía ensayar, por ejemplo, un estadio, eso, en Colombia, con 50 grados. A las 3 de la tarde no puedes sacar un violín porque se te arruga. Y bueno, hemos hecho todo eso con mucho esfuerzo y tengo un gran recuerdo de Páez. Hemos laburado, pero a grandes niveles, grandes satisfacciones, grandes momentos.
Y bueno, y la gran noticia es que estás trabajando en un disco solista, que esto sí es toda una noticia.
Eso es cierto.
Y bueno, ¿qué podés contar? ¿Cómo te decidiste? ¿Me contabas?
Y me decido porque tengo la necesidad de dejar un testamento, dejar una cosa, ¿no? De que sea mía por completo, es decir, aporté y aporto todo lo que tengo a los artistas que selecciono, siendo un músico muy selectivo, ¿no? Toda mi vida yo nunca hice trabajos de músico, ¿no? Siempre fui un músico de artista. Y bueno, después de haber estado grabando y haciendo giras con los que yo considero los máximos exponentes del rock en castellano, y no digo de qué lugar, porque el rock en castellano nació en Buenos Aires,
sin dudas,
me decido a dejar 12 canciones inéditas, que 3 de ellas tienen letras mías. Y estoy trabajando con un cuarteto, en teclas Silvio Mazzolini, en el bajo está Pablito Suárez y en la guitarra Javier Viña. Un grupo excelente que me ayudó muchísimo, sobre todo Silvio Mazzolini, a armar los temas y tal. Y estamos ensayando todas las semanas y tengo el disco prácticamente hecho, me falta mezclarlo para que lo puedan escuchar.
Bueno, ¿y qué puedes adelantar del estilo? ¿Para dónde va?
No quiero adelantar, ya en cuanto los venga a visitar la próxima vez lo vamos a escuchar y hablaremos en detalle de cada uno y lo que yo pienso de lo que es el tema y por qué le puse el nombre que tiene y por qué tiene esa letra. Básicamente, tampoco voy a rehusar la pregunta, básicamente es a lo que yo me dedico, es decir, a hacer ritmos, grooving, una batería, es decir, no es un disco, a ver si ayuda, no es un disco de un músico. Es un disco de temas, ¿eh? Es decir, no es un disco de un baterista o de un guitarrista que va a ser un catálogo de pirueta. Tiene buen gusto, es lo que yo decido que hoy en día me gusta hacer sobre la batería y muestro la música en la que hoy día me siento cómodo.
¿Y toda la música está compuesta recientemente o tenés cosas viejas que nunca volcaron?
No, yo este proyecto lo vengo amasando ya hace como 2 años y pico, pero tuve un altercado con la persona que me ayudaba antes, en la que no ni nombrar, y me hizo perder como un año y medio de laburo, y tuve que empezar otra vez todo de vuelta con Silvio Marzolini, que me dio una mano y empezamos a amasar los temas, y sí, hará como un año y medio que estoy. No me acuerdo ya, pero creo que es por ahí.
¿Todo el disco interpretado por vos y tu grupo o tenés también algunos invitados?
No tengo ningún invitado, hasta ahora tengo todo andando sin la necesidad de invitar a nadie.
¿Que tenés la idea, supongo, que vas a presentarlo?
Sí, sí, por supuesto, lo voy a presentar a bomba. O sea, espero que estén todos.
Por supuesto.
Que no se lo pierdan, por lo menos que vengan a curiosear una vez nada más, prueben.
Sí, señor. Sí, señor.
Prueben a ver si vuelven. Pero sí, tengo planeado invitar a gente del alma que yo quisiera que esté. Lo que pasa es que es muy complicado armar, ¿viste? Es complicado porque la persona está, no está, después puede estar, después no puede estar. Es decir, haces una cosa, después en el vivo no va a estar, es un lío. Yo pienso invitar gente así del alma cuando esté la banda sonando en vivo. Pero momentáneamente no puedo adelantar nada porque todavía no lo tengo definido. Pero digamos que, es decir, voy a aprovechar. No es un disco en el cual yo haga hincapié con los invitados que contiene. Hasta ahora no tiene ninguno, y si pudiera lo saco mañana.
Seguro.
O sea que va por ahí, yo no voy a basar mi disco en los invitados que tenga. Para eso está toda mi discografía.
Claro.
Ahora el disco soy yo solito.
Está perfecto. Está
perfecto. Lo juego así para que la gente lo sepa, la gente que me sigue, que sepa que mantenemos acá a carne de cañón.
Parece perfecto.
¿Pero cuándo pensás que podrá estar el
y estoy dependiendo de los tiempos, de los técnicos, de los estudios que se terminen, claro. Rondemos una tapita y ya tratar de sacarlo al ruedo y ya poder empezar a presentarlo y que luego la gente pueda tener la oportunidad de oír la banda en vivo, que creo que les va a gustar, suena muy bien. Suena muy bien.
Qué bueno. Bueno, es una gran noticia.
Sí, es una gran noticia.
Vamos a ir a la búsqueda de los mensajes y todo eso. Vamos a cerrar esta parte de la charla con un tema rarito ahí de Invisible que no muchos lo tienen, que es la versión que hicieron ustedes de Amor de Primavera. ¿Qué me contabas?
Ah, buenísimo.
¿De dónde salió eso?
Y ya no me acuerdo de dónde salió. Pero lo único que puedo dar como pista es que sé que a Luis de alguna manera le picó un bichito, no sé si también por lo de tango, por el tema de tango, viste que el tango es un personaje que toda su historia fue como su propio anulador personal, digamos, ¿no? Fue muy difícil que él dejara un testamento, ¿no? El disco que grabó con una guitarra sola frente a un micrófono una tarde en el CBS fue el esfuerzo de muchas personas.
Si no lo hubiera hecho.
Si no, ni siquiera estaría. Y de todas ellas, que seguramente me olvido de nombrar alguna, una de las más importantes es Pipo y Javier Martínez. Pero es un tipo que hizo la balsa y que nadie lo sabe, por ejemplo. Y en el caso de Amor de Primavera, era un tema que al mismo tiempo lo hizo sentir identificado, porque armónicamente tiene que ver con él.
Claro, sin duda.
Entonces le dijo, este tema podría ser tuyo. ¿Y cómo hacerlo? Dale. Y tiene una versión de La Concha de su
Madre. Es impresionante, porque después lo llevó a grabar, años después, en Exactas.
¿Sí? Ah, no sabía.
Claro, lo grabó en vivo en el disco Exactas.
Claro, sí. ¿Y de qué año es?
Y del 96. Era una versión, claro, más moderna, más, pero igual muy bonita. Pero esta de Invisible llama la atención porque es algo que poca gente lo tiene.
Yo creo que esa versión de Invisible, y no me hago cargo, a mano de Luisito, hace que la presencia del tango sea palpable en el momento de la escucha.
Totalmente. ¿Qué te pasa si la escuchamos?
Retorno del gigante.
Amigos, sean bienvenidos a la coda del Retorno del Gigante 372 y este digital Ayatollah de Jade, donde nos deleita con sus platos el amigo Pomo, nos sirve de...
que yo recuerdo en el Astral una vez que tocaron y que lo tocaron como bis. Sí. Momento siempre que de golpe aparece un solo de guitarra, una guitarra furiosa, y era Papo que salió
Ah, sí,
claro.
No me acuerdo.
Sí, sí.
Qué buena onda.
Que era increíble
el DJ Polá.
Ese solo y toda la gente de pie, porque apareció Papo haciendo un solo que rompió todo el Teatro Astral. Me acuerdo, sí, claro, que fue increíble ese bis.
Tremendo violero. Sí. Era el sonido en los dedos.
Increíble.
Tremenda, sí, fuerza.
Mamani, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Tiene llamados de oyentes?
Tengo
de
¿Tiene
mes, fecha de show?
Tengo de todo un poco.
Bueno,
y tengo mucha emoción.
Vamos.
Muy buenas noches, Pomo. Bueno, José María de Lanús, como siempre, nos manda saludos a todos.
Gracias.
Dice que es increíble lo invisible.
Ahí
y Papos Blues 3. Te manda un abrazo inmenso.
Vamos todavía a Lanús.
Jorge de San Telmo participa por las entradas de William Gray y manda saludos a todos y un abrazo para Pomo.
Muchas gracias.
Sara de Montserrat, saludos para todos. Andrés participa por el disco del Flaco, es de Constitución, y bueno, saluda a Pomo, dice qué buen programa, qué lujo, gritaba ahí por
todo mérito del amigo Pomo.
Y Juan de San Telmo preguntaba a Pomo cómo se va a llamar el disco, y te mando un abrazo también.
No lo puedo decir todavía, no lo puedo decir.
Ya te lo diremos.
Porque de todas maneras tiene que esperar un poquito más. Claro. Y ya está, después ya se va a enterar de todo.
Manténganse escuchando el Retorno del Gigante
de aquí
a la eternidad, porque seguimos.
No, esperemos que no, esperemos que llegue.
Digo que seguimos en el verano, el año que viene.
Sí, sí, si hace 7 años que están acá.
Seguiremos informando.
Seguirán aquí.
Y en la semana nos escribieron la gente de Lilium Jam, Aldo Pinelli, Nico Verdesky, Andrés Fander, Paulo Núñez, Gabriel Costa y Daniel Gareca.
Agradecemos a todos los amigos que se comunicaron. ¿Tienen algunas fechas de show?
Sí, sí, Delirium Jam, el viernes 21 de diciembre en el Centro Cultural El Telégrafo, en Alem 215, en Monte Grande, y es a las 6:30 de la tarde. Andrés Ruiz en el Festival Furbo 3, el sábado 22 de diciembre, en una casa que queda en Humberto Primo 561, en Capital Federal, es a las 22 horas y la entrada cuesta 5 pesos. 21-12, el domingo 23 de diciembre, el Teatro Colonial, en Paseo Colón 413 en Capital, es a las 9:30 de la noche. Aldo Pinelli presentando el CD Montañas, Bosques y Lagos el domingo 23 de diciembre en Clásica y Moderna en Callao 892 en Capital, es a las 11:30 de la noche. La entrada cuesta 15 pesos más una consumición. William Gray presenta por última vez su ópera rock Living Fossils el jueves 27 de diciembre en el Teatro Santa María en Montevideo 8:42 en Capital, es a las 9 de la noche. Las entradas en Discover o TMB Shop. Y Río Negro con su tributo a Dim Theater el sábado 29 de diciembre en Asbury Rock en Rivadavia 7523 en Capital, es a las 11 de la noche puntual y las entradas 10 pesos.
¿Eso fue todo, amigos?
Todo.
Vamos a la búsqueda del cierre del programa entonces. En la operación técnica, como siempre, nuestro muy buen amigo, el señor Martín Troncoso, el número uno de FM Patricios.
En la locución, Daniel Rollano, Javier Villa y Fabián Campinato.
En los teléfonos y en la producción, el amigo Gabriel Mamani.
En Mar del Plata salimos por la 89.7 FM de Rock. Y agradecemos a Fabián Spampinato.
Son conductores y columnistas del Retorno los señores Carlos Salatino y Daniel Sperlungo.
En la producción artística y conducción, Gustavo Bolasini.
Déjenme decirles, para irnos, primero agradecerle a Pomo, ha sido un placer que haya estado acá, nos honraste con la presencia.
Muchas gracias, lo mismo para mí, Bolasini. Sé que están en el palo y que defienden el rubro.
Se agradece y bueno,
aquí estamos.
Será un placer recibirte con el disco.
Y nos ha pasado bien charlando con gente que conoce el paño.
Bueno, se agradece. Déjenme decirles, para irnos esperando, no el lunes porque no vamos a estar, porque es 24, vamos a cerrar el año el miércoles 26 a las 22 horas por esta emisora o cuando se les dé la gana bajárselo de internet. Decirles que nosotros contábamos una vez de un eclipse con el cual Colón salvó su pellejo y engañó a los indios. Ahora vamos a contar el caso contrario, que es de un jefe indio que allá por 1806 en Indiana no engañó, pero sí le hizo pasar muy mal al gobernador de esa ciudad, que se la llevaba muy mal con este tipo porque parece ser que tenía dotes de vidente, entonces era muy respetado no solo por las tribus, sino por los colonos. Entonces le manda un emisario para desafiarlo. Dice, bueno, si sos tan poderoso y tenés tantos poderes, podés hacer que se apague el sol o que se mueva la luna. Y el jefe indio no solo agarró el guante, sino que se lo devolvió. Le dijo, mire, dígale al gobernador que en 50 días de que usted vuelva, el sol se va a apagar y se van a brillar las estrellas a plena luz del día. Bueno, dicho y hecho, esto sucedió y si bien no asustó al gobernador de Indiana, le hizo ganar una popularidad terrible que lo hizo imbatible y no había forma de tocarlo, porque predijo uno de los eclipses de sol más grandes que hubo en el planeta. Vaya la anécdota para decir que seguramente nosotros no podemos predecir eclipses de sol, pero sí le podemos decir que la semana que viene, si sintonizan el retorno del gigante, la vamos a pasar bien, no tan bien como hoy, porque no va a estar Pomo, pero vamos a intentar de pasar buena música y algo distinto a la porquería de los gritones de televisión y porquerías similares. Nos vamos a Latino.
Nos vamos hasta el miércoles.
Nos vamos, Mamani.
Hasta el miércoles.
Gracias, Pomo.
Por favor, un placer.